Informar es lo de menos. Un vistazo sobre el peronismo independiente.
Sí, en realidad yo pensaba, no sé ni qué mandé ni nada, porque estábamos en un día medio caótico, pero en realidad el título se refería al periodismo independiente, para mejor...
Perdón, Mario, fui yo.
En fin, no importa, estamos para esto en todo caso. Errata, se borra, no se edita, no sale, nadie lo escuchó, es el periodismo independiente, e incluso yo en general en esos casos lo escribo anglizándolo, o sea, independiente, en la pendiente como sinónimo, independiente que no hay nada. ¿Qué es lo que quiero contar con esto? ¿Qué es lo que quiero decir? Un tópico que tal vez hemos recorrido, pero que... del que podemos volver a hablar. Incluso ayer mismo estuvo con nosotros el Beto Quevedo y nos comentó un poco de uno de los pensadores o intelectuales que va rondando aspectos interesantes de la situación actual, de lo que ha ocurrido en el mundo, de la relación con la pandemia. No hay tanto, o sea, hay muchísimo fast pensamiento, fast periodismo, fast reflexión, fast como veloz, demasiado rápido. Es difícil entender qué está pasando. Impresión de uno, se está produciendo un cambio mundial, un cambio civilizatorio enorme. No es demasiado frecuente que uno lo advierta en el mismo momento en que sucede. Días atrás, con Juan Manuel Carr, tuvimos la oportunidad y la suerte de interrogar, de reportear a Álvaro García Linera, y García Linera nos dijo: la pandemia alteró las situaciones objetivas y la subjetividad. Las subjetividades habrán cambiado, vaya a saber cuánto. Dependerá también de los países, de las regiones, de las edades. ¿Qué le pasó a una persona en la Argentina? Doy ejemplos al tuntún, absolutamente random, pero ¿qué le habrá pasado en la Argentina a una persona adulta que trabajaba remoto y que pudo trabajar en condiciones más o menos confortables? ¿Qué le habrá pasado en la Argentina a una persona que trabajaba, vivía el día, tenía un negocito y debió cerrar 2-3 meses y se encontró casi al borde de la quiebra o en dificultades muy grandes? ¿Qué le ha pasado a los pibes, a los chicos y las chicas en edad escolar, los que pudieron más o menos tener clases remotas, los que no pudieron, los que vieron que sus papás o sus mamás o las jefas de hogar se bastaban para ayudarlas, los que vieron que no, los que vieron que no tenían dispositivos? En fin, muchas de las cosas cambiaron en las mentes, en la cabeza, y en este mundo, este es el mundo en el cual hay una locura informativa que viene de arrastre, no se inició en 2020 con la pandemia. Viene de hace un tiempo, pero se va exacerbando, y las condiciones de pandemia, las crueles condiciones de encierro, las crueles condiciones de concentración de la riqueza, las crueles condiciones de incertidumbre en la que vivía la gente y la necesidad de consumir más información aún, de buscar más información aún. Uno casi no se acuerda porque nos acostumbramos a todo, pero en estos días en que recrudecen por ahí la cantidad de contagios, aunque con mucha menos gravedad, con mucha menos intensidad, menos serios y con menos internaciones y con menos letalidad, uno vuelve a mirarnos. ¿Se acuerdan cómo miramos los números, de cómo se esperaban los números cotidianos de contagios, de muertes, de internaciones? Una información a la que nunca los ciudadanos teníamos ni acceso ni interés en acceder, y que de pronto se transformó en importante. ¿Se acuerdan la cantidad de gente que veía las presentaciones que hacía el presidente Alberto Fernández con otras personas? Había una ansia de determinada tipo de ansiedad, de información, perdón, que incluía mucha información oficial y que en un momento le daba mucha validez. Hubo en ese aspecto, como en otros, un momento feliz del Estado. vieron que también García Linera y tantos otros, García Linera dijo, el Estado salvó al mercado, y luego nos añadió, no con esa palabra, porque García Linera es un caballero y un maestro del lenguaje, y luego el Estado le hizo un corte de manga, digo, el mercado le hizo un corte de manga, se mandó por la suya, se quedó con toda la que pudo, asentó la desigualdad, no agradeció, ni saludó, ni se dio por anoticiado. Y vivimos en ese mundo, en un mundo donde la información pulula. El otro día el Beto Quevedo nos hablaba, pues, de Byung-Chul Han, un académico importante, un estudioso, que trabaja mucho la cuestión de la información. Doy por hecho que lo pronuncie mal, ¿no, Sergio? Porque, bueno, estamos para eso, pero más o menos dimos la idea. Y que trabaja con esta noción, que es muy propia de la etapa, que es... En este momento no falta información. En este momento la censura existe en muchos lugares del mundo y existen determinadas formas de censura, pero básicamente el mayor mecanismo es el atiborramiento de información. Te informo, te informo, te informo, te cuento una cantidad de cuestiones que no sirven para nada, te cuento cuestiones laterales, te recargo de datos irrelevantes, y manejo inclusive un estilo que no solo es antipolítico, que es una expresión que se usa y que habría que empezar a matizar, sino casi antiinformativo. Pensemos, bajemos de estas generalidades que estoy diciendo, tal vez con más entusiasmo que precisión, a, por ejemplo, cómo te informan hoy en día de cuestiones que son cotidianas, reuniones entre protagonistas. Se reunieron tales o cuales integrantes del gobierno, se reunieron tales o cuales integrantes del Frente de Todos, se reunieron tales o cuales integrantes Juntos por el Cambio. Hay un par de modismos que me chocan como periodista añoso que soy y que tiene alguna idea, pero que se pueden discutir. El primero, te grito. Yo te grito, ¿no? Yo te informo y te grito. ¿Cuánta gente grita delante de los micrófonos en este momento en radio y TV? No llevo la cuenta, no llevo la cuestión, pero me atrevo a decir que mucha más que en otros momentos y que mucha más que la que sabe comunicar por radio y TV. ¿Por qué te grito? ¿Por qué te digo, hubo una reunión entre Negri y Gerardo Morales y no sé quién? Y entonces, y duró 2 horas. ¿Y qué importa eso? ¿Para qué lo gritas? ¿Sí? Primero, tenés micrófono, no tenés que gritar. 2, no hace ninguna diferencia que grites y levantes la voz. ¿Por qué lo haces? Para llamarme la atención, porque tenés miedo que me distraiga, tenés miedo que haga zapi, tenés miedo a cualquier cosa, o porque no sabés modular tu voz. El mecanismo es chocante, expulsivo y demás. Hay otro modo más común que existe tanto en el periodismo deportivo, al que no voy a incursionar, cuanto en el periodismo político, que es el que te cuenta algo diciéndote, ¿sabes qué? Esto que te estoy contando no es importante, yo sé que no es importante, y el mérito mío es no tomármelo en serio. Yo tengo un celular en la mano y te digo, ayer se reunieron Guado de Pedro, Máximo Kirchner y Massa. Se reunieron, y entonces lo mismo que te estoy diciendo es, todo lo que te estoy transmitiendo es la irrelevancia del hecho sucedido. Entonces, ¿para qué te lo informo? Te lo informo para que te des cuenta que la acción política es irrelevante. O te lo informo en parte porque no sé qué diablos ocurrió en la reunión, y con ese gesto, ese desdén, esa media sonrisa caída, lo que demuestro es exactamente eso, desdén. En el medio está el fárrago de información que te tiro por todos lados, sin darle contexto, sin darle sentido y sin respetar la actividad del otro. Hay un punto en el que volveré en días sucesivos que me interesa, que es todo laburo es respetable y todo laburo es difícil. Sobre todo para los que no saben hacerlo. O sea, el mundo está lleno. Yo, por ejemplo, puedo hablar por radio. Me rebusco, me ponen ante un micrófono y no me abatato, expresión que no existe más hace 40 años, pero no importa. No me abatato. Yo puedo escribir una nota, sentarme y escribir algo pensando que tenga una extensión determinada, ocupándome de que hacerlo en un tiempo relativamente corto comparado con otros mortales, pero yo, por ejemplo, no sé arreglar una silla. No sé, vos me podés dar el arreglo más sencillo de carpintería hacer y me das 2 años y fracasaré entusiastamente, me lastimaré posiblemente alguna cosa más y no podré. ¿Por qué? Porque no lo sé hacer. Porque hay y no te digo si el trabajo es un trabajo relativamente refinado o demás. Entonces, si algo debe tener una persona, es el respeto por las tareas que no conoce. Porque las tareas que no conoce tienen su complicación. Entonces, la idea de que gobernar, la idea de que administrar, la idea de que hacer un gol cuando parece fácil, hacer un gol en una jugada muy veloz, es sencilla, es una idea tonta. Es una idea simplota que desdeña el saber de los otros. ¿Por qué metí el fútbol? Porque he visto, para bien o para mal, no es un gran momento para lo de río, he visto partidos de fútbol en estos días y he visto jugadores que no han hecho goles en jugadas difíciles y que un comentarista que no tiene ni idea de lo que es pegarle a la pelota, de lo que es un perfil, de lo que es entrar a la carrera, dice, ¿qué gol se perdió? Y por ahí no se perdió tanto gol. Tuvo una oportunidad y no era tan sencillo. Con la política pasa lo mismo, con otros menesteres también. El desdén, la arrogancia y la falta de información vienen juntos. ¿Por qué no me informo acerca de aquello que debo informar? Porque lo desprecio, porque no me lo piden, porque transmito muy rápido y porque en algún sentido me piden eso. ¿La manipulación existe? Sí. ¿Se esconde noticias? Claro que sí. ¿Se miente? Claro que sí. Pero hay otra cosa, que es atiborrar el aire de palabras, de imágenes y demás para que nadie entienda nada y, de ser posible, que esté enojado, que esté frustrado y que desdeñe, entre otras cosas, a los que laburan en cuestiones que son difíciles. ¿Laburarán bien? ¿Laburarán mal? Vaya a saber. Vuelvo a estudios, Mariana.